alegría de vivir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Noches de jueves, es 18 de julio de 2024. ¿Qué tal van esos ánimos veraniegos? Bueno, lo iremos comprobando a medida que avance esta edición 4530 de nuestro programa La Noche con Esther, aquí en Radio Voz. A saber, la tecnológica española Glovo ha presentado la tercera edición de su estudio sobre el consumo de gastronomía tradicional española a domicilio. El barómetro Gastro España lista las recetas más consumidas por los usuarios de Glovo en los últimos 12 meses, en las más de 900 ciudades en las que esta aplicación está disponible en todo el territorio. Pues bien, el estudio revela que la receta tradicional más pedida en delivery en Galicia es la tortilla de patatas. Con casi 40.000 unidades vendidas en el último año, la tortilla adelanta al raxo, a los pimientos de padrón y al pulpo a la gallega, que en la anterior edición fueron los platos más demandados. Por ciudades, A Coruña lidera el ranking. Las tortillas más demandadas son las de Cervecería Estrella de Galicia. Le sigue muy de cerca Vigo, siendo las más populares las del restaurante Tortilla, con Y. Completa el podio el restaurante La Tita, ubicado en Santiago de Compostela. El raxo, receta popular gallega que consiste en carne de lomo de cerdo troceada y adobada con ajo, baja hasta la segunda plaza del ranking. En los últimos 12 meses se ha pedido a domicilio en Galicia más de 21.000 raciones de esta receta. A Coruña, Ferrol y Lugo son las que más han pedido este plato tradicional. El raxo favorito de los usuarios de Glovo se sirve en la cervecería Ruas en A Coruña, en la cervecería El Cid en Ferrol y en el restaurante García en Lugo. Aunque es un plato que suele consumirse durante todo el año, diciembre fue el mes con más pedidos de esta receta a domicilio. La sorpresa de esta edición la da la empanada. Sí, sí, empanada gallega, también se pide a domicilio. Asciende como el tercer plato más pedido por los gallegos durante los últimos 12 meses. El bar Isabela Café vuelve a liderar el ranking por establecimientos en A Coruña. Le sigue muy de cerca la empanada de Nicola en Vigo y la del bar Cuyagua en Santiago de Compostela. Los pimientos de padrón ocupan este año la cuarta posición. ¿Quién se explica que se pidan pimientos de padrón a domicilio? Pues sí. Vigo es la ciudad con más pedidos de esta receta, siendo Porto Santo y Restaurante Amadeus los establecimientos favoritos. Es curioso. Durante este año se pidieron más de 6.000 unidades de este plato en delivery, el doble que en el ejercicio anterior. Vaya. Otra receta típica de Galicia es el pulpo a la gallega. A Coruña y Vigo lideran el ranking de ciudades gallegas con el mayor número de pedidos. Durante este año se pidieron más de 6.000 unidades de esta receta en delivery, un 140% más que el año anterior. En concreto, el pulpo a la gallega favorito en A Coruña se sirve en Bodega de Jorge, seguido por Casa Pepe, El Ola en Vigo y en El Golimbreo en Ribeira. Otra receta típica que es novedad en esta tercera edición del barómetro Gastro España son los callos, sobre todo acompañados de garbanzos, claro. Situados en la sexta posición, los favoritos de los gallegos son los de Taberna Freixo en A Coruña, los de Casa Pepe Lola en Vigo, y cierra el listado, curiosamente, la tarta de Santiago. Durante este año se pidieron casi 300 unidades, principalmente en las localidades de Pontevedra, Ferrol y A Coruña. Salimos de Galicia. Si hablamos de la totalidad de España, por tercer año consecutivo las croquetas son las auténticas triunfadoras del delivery, vaya, del reparto a domicilio, seguidas de la tortilla de patata y la ensaladilla rusa, al igual que en la pasada edición. Qué rico, ¿no? Hablar de croquetas. Bien, bien. El bocadillo de calamares baja 4 posiciones, mientras que en otras recetas tradicionales, como los churros, el cachopo, los canelones, van escalando también en el ranking. Estamos hablando de la comida que se pide a domicilio. Los usuarios de Glovo pidieron más de 1.200.000 croquetas en los últimos 12 meses. Y las ciudades en las que más crece la demanda de este plato tradicional en delivery son Murcia, Vigo y Valladolid. En cuanto a la tortilla de patatas, en los últimos 12 meses los pedidos de tortilla han crecido un 18%. Se han vendido en España a través de Glovo 558.000 tortillas. Sí, sí. Santa Cruz de Tenerife es la ciudad en la que más ha crecido la demanda de esta receta a domicilio. También se ha pedido ensaladilla. El pasado mes de julio fue el que más triunfó y se pidieron más de 16.000 raciones. A diferencia de la edición anterior, Murcia encabeza el ranking de ciudades en las que más se pide esta receta a domicilio. Además de estos tres platos tan populares en nuestra gastronomía, otros se van haciendo un hueco importante en esto del reparto a domicilio, el llamado delivery. El cachopo se ha colado en la cuarta posición, siendo Oviedo y Gijón, claro, las ciudades donde más triunfa. Mientras que los canelones se han colocado en la quinta posición con Manresa, Terrassa y Sabadell como los núcleos duros. También se piden churros a domicilio. Sí, se han colocado en la sexta posición. Madrid, León y Albacete son las ciudades donde más se piden churros a casa. Y la paella ocupa el séptimo lugar, con un mayor número de adeptos en delivery en Valencia, Castellón y Marbella. También aparece en la lista el bocadillo de calamares, ocupa la octava posición y se vende más en Valladolid y en Gran Canaria. Y luego el pulpo a la gallega, donde más se reparte es en Gijón, Vigo y A Coruña. Décima posición de este ranking la ocupa el gazpacho y Badajoz es la ciudad donde más se demanda que te lo traigan a casa. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz no vamos a hacer reparto de comida a domicilio, no, pero vamos a llevarte la comida a casa. Sí, bueno, desde luego con la temática que hemos escogido hoy. Vamos a hablar de comidas y de tendencias. ¿Cuáles son tus platos típicos preferidos de cocina española y de cocina gallega? ¿Cuáles incluirías en una lista de recetas a evitar? ¿Qué platos típicos, de hecho, no te gustan? ¿Pides comida a domicilio? ¿Qué sueles pedir que te traigan a casa? ¿Crees que hay que reivindicar, como algunos opinan, la cocina española frente al aumento de propuestas de comida internacional? ¿Con qué frecuencia, de hecho, tomas comida de otros países? ¿Cuáles serían tus platos internacionales preferidos? ¿Cuáles son tus destinos foodies favoritos también? ¿A dónde viajas en busca de comida y de comida típica? ¿Cuáles son además, claro, estamos en verano y en Galicia, tus fiestas gastronómicas de referencia? Bueno, pues hablamos de cocina tradicional española que se reparte a domicilio. Estábamos hablando de cocina tradicional, de la nuestra, claro. Aunque podríamos hablar de que cada vez también se pide más comida internacional a casa. Bueno, después de charlar sobre Gastro España, podemos acercarnos también al mundo de las otras cocinas y de los otros sabores. Bueno, unas cuantas ideas. Taste Atlas es, bueno, pues un atlas mundial de platos tradicionales basado en votos y comentarios en redes sociales. Tiene opiniones cada vez más controvertidas y más polémicas porque, claro, sobre gustos no hay nada escrito y hay mucho escrito. Y evidentemente esto de los paladares es todo un mundo. De hecho, nos vamos a sorprender con algunas de las últimas controversias que ha tenido este conocido atlas mundial de platos tradicionales. ¿Cuáles serían las mejores gastronomías del mundo según Taste Atlas y por qué? Pues España no estaría en las primeras posiciones. Bueno, sí, pero quizás no tan arriba como opinan algunos. Bueno, hay quienes creen que a cada persona le parece que su gastronomía es la mejor de todas. Pero con un poco de objetividad, que se puede, evidentemente, en España podemos decir que la nuestra sería una de las mejores tradiciones culinarias del planeta, pero bueno, pues que podría estar hermanada junto a la cocina francesa, la japonesa, la italiana, la china, la mexicana o la peruana, por ejemplo. La española estaría entre los mejores. Taste Atlas, que es una enciclopedia de sabores y un atlas mundial de platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos, dicen sus responsables en su web, han catalogado más de 10.000 alimentos y bebidas. Quieren investigar y cartografiar, dicen, las gastronomías del mundo, las más populares, los sabores y aromas olvidados de cada ciudad, región y pueblo del mundo. Y suelen hacer rankings de las comidas que más gustan y de las que menos. como en todo, habrá cosas que sorprendan mucho, pero es que, claro, los paladares son completamente distintos en los diferentes lugares del mundo. La base son las opiniones en redes sociales. A los responsables de esta guía les gusta que la gente comparta sus impresiones con ellos y hagan votos también y comentarios. Fueron lanzados, por cierto, en 2018. El periodista y empresario croata Matica Babic, que no es ni cocinero ni crítico gastronómico, puso en marcha esta página que, bueno, cada vez tiene más adeptos y que suele lanzar y publicar informaciones sobre el mundo de la gastronomía de todos los tipos. Bueno, pues vamos a preguntarnos qué es lo que decía en alguna de sus últimas valoraciones. La lista de mejores gastronomías del planeta se ha basado en casi 400.000 valoraciones de platos y 115.000 valoraciones de productos alimentarios. Bueno, según esto, las mejores cocinas del mundo, bueno, que dice literalmente la guía, serían los mejores lugares del mundo para visitar por su comida, en busca de comida, serían por este orden: Italia, Japón, Grecia, Portugal, China, Indonesia, México, Francia, España y Perú. Bueno, gana Italia, desde la que Taste Atlas destaca 5 platos que tienen más votos que los demás: la pizza, el risotto, el tagliatelle, el ragú, la boloñesa, la pasta carbonara y los gnocchi. De la cocina japonesa destacan el sushi, el ramen, el sashimi, los yakitori y los mochis, los famosos postres. De la gastronomía, que ocupa el tercer lugar, la de Grecia, los platos más votados son los gyros, el souvlaki, la musaka, la ensalada griega, la llamada horiatiki salata y el pastizio. Bueno, también hicieron una lista reciente con respecto a la comida a domicilio que más piden las personas solteras en España. Según 2022, 14.400.000 personas serían divorciadas o solteras en España. ¿Qué es lo que piden cuando piden comida para casa? Bueno, los hombres piden más comida a domicilio que las mujeres solteras, normalmente a través de aplicaciones de delivery. Y los platos más pedidos son la tortilla de patatas, las croquetas, comida mexicana, kebabs, comida oriental, pizza y hamburguesas. Por cierto, hablando de kebabs, de poques, de hamburguesas, leíamos a José Carlos Capel últimamente. Él decía que hay que salvar la cocina tradicional española. La frenética invasión de gastronomías de mil y una procedencias amenaza, cree, la autenticidad culinaria que hay que defender como patrimonio cultural. Las estadísticas impresionan y suscitan no pocos comentarios. ¿Cuántas hamburguesas se consumen cada año en España? Pues al parecer 550 millones. Sí, 550 millones de hamburguesas al año. Serían 12 hamburguesas por habitante al año, una al mes. Más allá de la oferta de las grandes cadenas, los iconos de comida rápida norteamericana, pues evidentemente siguen en marcha. Las pizzas tampoco han cedido, ni los perritos calientes, entre muchas otras, pero también se comen, pues ahora mismo, muchos más platos de otros países. Bueno, hay, como decíamos, listados de la comida que más gusta y de la que menos. Listado de los peores platos de España según una guía gastronómica extranjera, la guía Taste Atlas. Bueno, pues al parecer hay platos o recetas o productos que no gustan. Mira, entre los que han tenido una peor nota en Taste Atlas se encuentran las peladillas, sí, las almendras tostadas envueltas en capa de azúcar dura, esa que se toman en Navidad, el gazpacho de mango, el bocadillo de carne de caballo, el caldo de papas canario y, curiosamente, los hojaldres de Astorga. Pero tampoco gustan los caragols, la porrusalda o el famoso arroz al horno este valenciano. Las boles de picolat catalanas o las rosquillas de Santa Clara de Madrid también cierran este top 10 de comida que no gusta. Bueno, al parecer en el resto de la lista estarían los pestiños, la sopa de ajo, el roscón de reyes o el pan de barra, que por lo visto a los extranjeros tampoco les gustarían. Damos una vuelta, estamos en Radio Voz y, bueno, vamos a buscar cuáles son los 6 mejores destinos del mundo para los amantes de la gastronomía. ¿Cuáles serían los destinos foodies? ¿A dónde gusta ir para comer? Bueno, este listado, que luego repasaremos también, nos llevaría a Japón. Por lo visto, Tokio, Kioto y Osaka se encuentran entre los lugares con más estrellas Michelin en el mundo. Y es evidente que la cocina japonesa gusta también en todas partes. El segundo lugar sería México. Luego, Perú, que evidentemente ha ganado en los últimos años pues un lugar especial en el mundo de la gastronomía. Portugal sería también un destino interesante para poder comer. España también forma parte de este listado, que termina también Italia, según el repaso que hacen pues en National Geographic. Por cierto, nos hemos encontrado con un curioso artículo que vamos a comentar también para comenzar. Es del viajerofisgom.com. Demostrado científicamente, esta es la comida más rica del mundo. Bueno, y que goza de las preferencias de muchísimas culturas gastronómicas. ¿Cuál sería la mejor comida del mundo mundial? Dicen el viajero Fisgón. Si os creíais o creíais que eran esos platos elaborados por los superchefs que combinan emulsiones y sabores extraterrestres, os habéis equivocado. La comida más sabrosa del mundo, según los investigadores de la Universidad Alemana de Erlangen-Nuremberg, son las siempre amadas patatas fritas. Bueno, es posible que no lo asimiláramos, porque es una comida muy sencilla. Claro, hay que contar con patatas de buena calidad, aceite estupendo y el punto de sal óptimo, además, claro, de pues el punto necesario de fritura. Bueno, al parecer, las patatas fritas son adictivas. Hay estudios a este respecto. Los alimentos que tienen grasas y sal activan nuestro cerebro generando un placer y un deseo que hace difícil abstenerse. Bueno, son famosas en muchísimos lugares del mundo. Las patatas fritas, al parecer, habrían sido creadas entre los siglos XVII y XVIII, y bueno, hay una disputa entre Francia y Bélgica. No saben primero quién metió primero patatas en una sartén o en alguna olla con aceite hirviendo. Lo que sí sabemos es que la patata fue traída a España desde el Perú, viajó a Canarias y luego se extendió a los Países Bajos. Si habéis estado en Bruselas, en Bélgica, habréis seguramente tomado patatas fritas. Allí son conocidísimas las fritas y hay un montón de locales al respecto. El corte de las patatas belgas no tiene nada que ver con los que sirven las comidas en los locales de comida rápida. Son más gruesas y no tienen mucha sal, aunque se suelen servirlas pues con diferentes tipos de salsas. Bueno, también se encuentran, por ejemplo, en diferentes lugares de España. Hay pues recetas como las famosas patatas bravas, por ejemplo, que son especialmente conocidas. En bueno, también Francia, a las patatas fritas, bueno, se le llama French fries, aunque no la utilicen esa expresión textualmente en Francia, pero son conocidas como French fries. Bueno, ¿por qué? Porque al parecer, en la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos visitaron Bélgica y comieron patatas fritas. Como los belgas hablaban francés, los soldados pensaron que los galos habían inventado las patatas fritas y las bautizaron así, French fries, es decir, frituras francesas. Pero los norteamericanos no se quedaron solo con ese plato. Bueno, de hecho existen las chili cheese fries, que son patatas fritas con queso derretido y una salsa de chile de carne molida. Bueno, también hay quienes incluyen tocino en esa receta. Otra idea. Las patatas fritas también son un plato típico en Holanda y las sirven doradas. Se fríen dos veces para que estén muy crujientes. Hay un local en Ámsterdam, el Blemix, recomendado para visitar si tienes hambre porque ofrece más de 25 tipos de salsas para ponerle a las patatas fritas. Holanda, de hecho, es el mayor proveedor de Europa de este producto y de otros congelados derivados de la patata. En Latinoamérica, por ejemplo, en Buenos Aires, se comen unas patatas llamadas soufflé. Bueno, ofrecen el clásico bife de chorizo acompañado con esas patatas, soufflé o infladas. En la isla de Albión, en Irlanda, se come el famoso fish and chips, aunque bueno, en realidad en todo el Reino Unido y también las zonas cercanas. Patatas fritas con el famoso pescado también. En Vietnam se come también un estilo de patata frita llamada Khoai Tai Chien. Es un plato que se elabora con patatas que se fríen con mantequilla y margarina y luego se les añade azúcar. ¡Uf! ¡Madre mía! Y bueno, otro país que también se disputa el nacimiento de las patatas es Chile. En la isla de Chiloé, 1000 kilómetros al sur de la capital, se dice que habrían nacido las patatas. En el puerto bohemio de Valparaíso sirven la llamada chorrillana. Es un plato para compartir después de una juerga. Lleva patatas fritas, cebolla caramelizada, trozos de carne de vacuno y huevo frito que acompañan con vino de la casa. Hay quienes creen que su origen es peruano. Su nombre correspondería al gentilicio de Chorrillos, donde ocurrió la batalla de Chorrillos en 1881, durante la Guerra del Pacífico que enfrentó a ambos países. Patatas fritas, cebolla caramelizada, trozos de carne de vacuno y huevo frito. Madre mía. Bueno, de todo esto, caramba, vamos a hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
¡Ay, ¡Ay, qué rico todo! Bueno, vamos a hacer un repaso por la comida y por las tendencias hoy en la noche con Esther en Radio Voz. Y vamos a hacer, pues, algún ranking también. Si lo hace Taste Atlas, también lo podemos hacer nosotros, claro que sí. Bueno, preguntándonos cuáles son tus platos típicos preferidos, tanto de cocina española como de cocina gallega. Y cuáles serían algunos de esos platos típicos que le gustan a todo el mundo y a ti no. Bueno, podemos jugar también con esto. ¿Cuáles incluirías en la lista de recetas a evitar? Bueno, ¿qué comida pides a casa cuando pides comida? ¿Qué pedirías? ¿Qué no pedirías nunca a casa? ¿Te resulta extraño que la gente pida pimientos de padrón? ¿Eh? Sí, a domicilio. Es curioso esto. ¿Crees que hay que reivindicar la cocina española frente al aumento de propuestas de comida internacional? ¿O podemos vivir todos, convivir y comer lo que nos apetezca? ¿Qué te parece? ¿Con qué frecuencia tomas comida de otros países? ¿Cuáles serían tus platos internacionales favoritos? No vamos a hablar necesariamente esta noche de los prejuicios hacia ciertas comidas del mundo. Claro que si no has probado, difícilmente podrás comentar, ¿verdad? ¿Cuáles serían tus destinos foodies preferidos? Lugares a los que viajar para comer. Bueno, en los listados internacionales, España forma parte efectivamente de esos lugares que hay que visitar para comer. Pero, ¿qué propondrías tú, además, claro, de España? ¿Podemos ser un poco más creativos? ¿Qué te parece? ¿Cuáles serían tus fiestas gastronómicas de referencia? ¿A qué lugares viajas para comer? ¿Y qué fiestas gastronómicas no sueles perderte? ¿Lo comentamos? ¿Lo hablamos? Venga, te invitaremos a que nos llames al 981 13 44 33, que te sumes a la noche con Esther @radiovoz.es y nos dejes tu comentario también en la noche con Esther en Facebook. Enseguida hablaremos con nuestro compañero Víctor Márquez sobre estas cuestiones. Bueno, compartimos gusto por la comida, por probar también comidas diferentes y por hablar también de estas cuestiones. Bueno, se nos estaba haciendo la boca agua directamente y bueno, ya sabéis que cuando hacemos un programa de radio no se puede tener comida sobre la mesa porque ensalivaríamos y no podríamos trabajar convenientemente, pero bueno, hoy vamos a comer virtualmente y vamos a buscar esos sabores absolutamente inolvidables y aquellos que, bueno, pues sí, olvidaríamos directamente. Bueno, luego lo comentamos con él también. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Está con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia. Y tendremos música deliciosa, sí, música absolutamente comestible, de una de mis voces preferidas, el cantante, coach vocal, profesor de canto Marlon Sanders, que hoy va a estar con nosotros para cantarnos alguno de sus éxitos. Hasta las 2 de la madrugada esperamos estar bien ocupadas y ocupados. Contamos con tu participación y espero que con tu ánimo. Contamos con ello. Como decíamos, Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido. Una noche más. Os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Ay, pensaba yo, no sé, si tuviéramos que escoger el ranking de comidas más deliciosas del mundo mundial, habría croquetas seguramente en el listado, ¿no? Ay, caramba. Bien, bueno, ahora hablaremos de todas estas cosas y, bueno, nos pondremos, supongo, los dientes largos. Posiblemente os invitemos a que vayáis a la nevera en más de una ocasión esta noche, pues para comer algo y para pensar en lo que vamos a comer mañana, el fin de semana, etcétera, para disfrutar también de esos sabores, tanto de aquí como de allá. Como decíamos, vamos a tener música deliciosa. ¿Suena tan bien esto? Marlon Sanders, una de nuestras voces preferidas. Esta es una serenata de amor, Love Serenade. It's late Saturday night, about 1:45. Heads everywhere, folks are feeling the vibe. The DJ's on, blue lights in the basement. A groove so deep, you can almost taste it. Incense burning to get you feeling right. Earth tones of all shades, shadows dance by candlelight. Yeah, this is like back in the day. Gone
gonna party till the sun up. If you're fixing the same,
it's a love thing. So get up and start a swing.
Oh, when you're doing, when you're doing, when you're doing, yeah.
I love chocolate rainbow in the sky. Spread your wings like butterflies. Ain't no need to be afraid. It's a love serenade. Dancing on a velvet moon. Early morning sweet perfume. Makes it cooler in the shade. It's a love serenade.
Noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Camarero. Señor. Camarero. ¿Qué hay para hoy,
Señor? Un buen menú.
Solo mi asado.
Con patatas fritas. Sesos huecos.
Hígado, liebre, chateaubriand. Solo mi asado.
Con patatas
fritas.
Sesos huecos.
Hígado, liebre, chateaubriand.
sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Recordamos el tema El Menú de Golden Apple Quartet. Sí, una canción en la que el menú no se acababa nunca y lo pedía absolutamente todo. Bueno, si tuviéramos que hacer un pedido así ahora mismo a alguna de las empresas de delivery, no sé qué pediríamos a casa. Quizás no alguno de estos platos de cocina de alta cocina francesa, o quizás sí. O pediríamos a lo mejor unas croquetas o una empanada. ¿Quién pide empanada a casa? Es algo curioso, ¿no? Bueno, porque van cambiando los usos también. En vez de ir a la panadería y comprarte la empanada, estás en casa, te apetece empanada y te la pides. Bueno, vamos a hablar de platos españoles, de los que nos gustan. Platos extranjeros, de los que nos gustan. También la comida que no nos gusta. Y lo que pensamos en los rankings también de comida nacional e internacional, porque esto es súper opinable. Bueno, había quienes decían que el bocadillo de sardinas es una porquería. Sí, lo dice uno de esos rankings y ha habido pues todo tipo de respuestas de parte pues de muchísimos usuarios de este tipo de redes, pero también de algún conocido chef. Por cierto, últimamente andaba Gordon Ramsay organizando algún lío porque decía que la comida española es mucho mejor que la italiana, pero básicamente se centró en el tema de las tapas. A todo el mundo le gustan las tapas, olvidando que hay mucha más cocina española que no tiene nada que ver con las tapas. Víctor Marque, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Esther.
Buenas noches en Antena, también te saludo en Antena, claro que sí. Qué rico todo, ¿no? Qué rico todo. Estaba pensando yo que no sé qué poner en el menú. ¿Me apetece todo?
Yo tengo muchísima hambre ya.
¿Tienes hambre, no?
Me has creado una demanda extra de mi cuerpo para alimentarme. Y una gula terrible.
Qué rico todo. Bueno, a ti te gusta comer, igual que a mí me gusta comer. Somos gente que disfruta con la comida, nos gusta comer. ¿Qué tal te llevas tú con la cocina tradicional española, la cocina tradicional gallega y ese debate que hay con respecto a quedémonos con lo nuestro, que nos están invadiendo con comida de otros sitios?
Bueno, será por opciones y será por problemas, Esther. Todas las opciones que tengamos para pedir cocina, comida de la rica, no nos sobran para nada. O sea que yo creo que pueden subsistir perfectamente. Oye, ¿quién dice a partir de ahora? Pues es que ya no pido comida española, ya no pido comida gallega, ahora solo tiro de comida internacional. Bueno, pues esa persona que se pierde todo lo demás, no lo sé.
Hombre, para gustos en este caso hay colores y en este caso también sabores, ¿no?
Sí.
Esto es muy personal.
Pero bueno, ya con lo que has empezado comentando al principio, de que hay ciertas personas que creen que esta comida o esta otra, de este sitio o de este otro, es una porquería, a mí ya calificar una comida como porquería ya me parece como muy grave. Le ponemos una tarjeta amarilla.
Sí. Pues esto es muy habitual, porque como aquí no se come en ningún sitio y enseguida empezamos a insultar a los que tienen otro paladar, u otro gusto, u otro tipo de cocinas también. Esto es fácil, ¿eh?
A ver, he de decirte que no estoy muy de acuerdo con el ranking ese del Atlas con las mejores cocinas del mundo. No.
Yo Taste Atlas tampoco estoy de acuerdo, ¿verdad? No necesariamente.
Y algo de conocimiento tenemos, es decir, algunos de esos lugares los hemos testado.
Sí, sí.
Y oye, no sé qué pasa, no sé quién ha probado esas cosas, pero a ver, están buenas, pero no son para tanto. A ver,
ya,
hay mucha
ya.
cocina sobrevalorada, ¿no crees?
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Hay platos sobrevalorados, pero claro, todo depende del paladar que una tenga y que uno tenga, lógicamente, claro. Porque no a todos nos gusta lo mismo. Es curioso, por ejemplo, que si hablamos de algunas de las comidas preferidas en el mundo, resulta que haya patatas fritas por todas partes. Es muy curioso esto, ¿no?
Sí, pero fíjate, claro, a lo mejor las cosas más sencillas, para un momento dado, podemos ser muy foodies, nos puede encantar la comida, pero pues hoy me apetecen unas buenas patatas fritas. Y mira, y dices tú, qué sencillo, pero bueno, tiene su cosita también.
Ya. Oye, ¿tú te considerarías foodie, de hecho?
Sí, lo soy.
Sí.
Indudablemente. No me he sacado, me he sacado el máster en foodismo probando cosas y comiendo de todo. Pero, bueno, me da igual no convalidarlo. Yo disfruto con la comida y me encanta comer. Y además, es esto de que, yo qué sé, de tanto que nos gusta probar cosas, experimentar, si eres un poquito también cocinilla y te gusta de vez en cuando ponerte ahí a investigar un poco, oye, pues al final te haces un poco selecto, ¿no? Como que empiezas a decir, oye, pues esto lo elaborarán así, le pondrán así, tiene un toque de esto, tiene otro. Se nos afina el paladar también.
Estoy completamente de acuerdo. Yo me reconozco foodie, ¿eh? A mí me gusta, soy aficionada a la comida, me encanta. Sí. Yo soy de las que hace fotografías a la comida. Fotografío a la comida, comparto fotos de comida, comparto también experiencias culinarias y bueno, pues le cuento también a mis contactos en redes sociales también, he estado en tal sitio y se come así, asá y tal. Uh-huh. Y me gusta valorar, efectivamente, los lugares nuevos. Soy de probar, me gusta probar y valoro también cómo se cocina y cómo se preparan las cosas. Y de hecho, últimamente, a ratos, en algún rato así de tiempo de ocio, pues también me animo a ver alguno de esos programas, bueno, los que tienen cierto nivel, que los hay de muy mal nivel, en los que pues concursan pues gente, estilos tipo Masterchef y tal, sí. Pero ediciones menos posturetas que la que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, gente que sabe cocinar, que va a los sitios a cocinar.
Más profesionales.
Y que, muy profesionales y además bastante más humildes, ¿no? Que gente que no tiene ni idea. Y bueno, que hacen platos a partir de cierto nivel. De hecho, he visto algún programa así como de postres que era algo increíble. Y precisamente se valora mucho el toque personal de la cultura de cada uno, ¿sabes? Esto uh-huh. de decir, oye, pues mira, en Galicia cocinamos
fusión.
Así. Uh-huh. Eso es. En España, pues cocinamos así. Hay gente que descubre el aceite de oliva, por ejemplo. Hay otros lugares en los que se cocina con otros tipos de aceites. Es que son los que hay. O se cocina con mantequilla, o se cocina con otro tipo de grasas. Uh-huh. Depende de los lugares, ¿no? Y hay lugares en los que evidentemente no cocinarían con manteca, por ejemplo. Cosa que aquí, pues también en algunas zonas funciona, ¿no? Entonces, bueno, es interesante eso, plantearse el poder acceder a otros sabores y otras formas de cocinar, ¿no? Y no quedarnos con lo de siempre.
Uh-huh. Pues estoy totalmente de acuerdo. Y además, pues eso, que a mí me encantaría aprender técnicas de estas. De hecho, comparto también eso que dices de que nos gusta ver programas de cocina buenos y fijarnos en cómo llegan a elaborar las cosas, cómo tratan también los productos, que al final es muy importante también, porque mira, hablabas de la cocina japonesa, una cocina que a los dos nos encanta.
Sí,
parte de la cocina japonesa tiene un encanto maravilloso y tiene unas cosas pues muy curiosas, pero otra parte de la cocina japonesa es producto.
Sí.
Es un gran producto, un producto buenísimo, uh-huh. súper fresco y bien tratado. Bueno, sí. Aparte con ese arte para cortar.
Con técnica, ¿eh?
Buah, esa técnica para
hay técnicas de años, años, ¿eh? De uh-huh. hecho, no te dejan preparar ramen en cualquier sitio.
Claro.
Y de hecho, pues existe, ¿no? Formación también para poder hacer ramen. Y como eso, pues eso. No le dan a todo el mundo el título, pues eso, de maestro de sushi o, bueno, uh-huh. gente que pueda preparar cosas. Tiene una técnica depuradísima y muy concreta, además. Uh-huh. Pero lo mismo que para preparar otros tipos de comidas. Hay algo que probablemente, Víctor, vayamos a comentar esta noche, a compartir, porque hablaremos, bueno, yo ahora te pregunto, ¿no? Lo que sueles pedir a casa y bueno, el mundo este del delivery, que es todo un descubrimiento.
Sí.
Pero también es verdad que hablaremos posiblemente también de prejuicios, ¿no? Con respecto a todo esto, ¿no? El no querer probar o el no querer lanzarte a probar platos de otros lugares, ¿no? Y posiblemente perderte, pues algo que te iba a gustar muchísimo, ¿no? Pongo un ejemplo. Alguna vez cuando me dicen, bueno, y juegas al típico tópico este de las utopías, ¿no? Uh-huh. Si tuvieras que escoger una única comida que pudieras comer, o sea, si de repente no pudieras comer nada más que una única comida, uf, el resto de tu vida, ¿qué comerías?
Qué difícil.
Claro, es muy difícil responder a esa pregunta, de hecho es completamente imposible, pero yo suelo decir, para explicar algo que me gusta muchísimo, que yo podría sobrevivir el resto de mi vida con gyozas, por ejemplo. Que son, para quienes no lo saben, pues una especie como de pequeñas empanadillitas uh-huh. De origen japonés, aunque se preparan en buena parte de Asia,
sí.
Que para mí, tienen la textura perfecta, el sabor perfecto, el tamaño perfecto y que si están bien hechas son perfectas. O sea, y de hecho puedo comerme 7.000 aproximadamente.
Y que se pueden rellenar de cualquier cosa.
De casi cualquier cosa. He tomado algunas absolutamente estratosféricas, es decir, es algo y me chifla. Y allí donde haya gyozas, yo las pido, yo las tomo y cualquier parecido a esto. Las gyozas me llevaron también a otro mundo, que es el maravilloso mundo de los dim sum, que son, pues uh-huh. efectivamente, este tipo de...
Como saquitos, ¿no?
Sí, como saquitos, como masitas, que las hay de diferentes tamaños, diferentes texturas, diferentes tipos de relleno, que son tan típicas en muchos lugares de Asia. Las hay en China y las hay en muchos sitios. Igual que el bao, los famosos bao que ahora sí. se encuentran por todas partes, ese panecillo, bueno, pues esas masas son masas muy concretas que se preparan en estos lugares, ¿no? Claro, cuando las descubres no puedes parar, porque están deliciosas. Es como aquella que venga y pruebe una empanada o una empanadilla bien hecha y alucine, claro.
Claro.
Y diga, madre mía, estas masas son increíbles. Pero claro, vuelvo a lo mismo. Nosotros vivimos en la tierra de la empanada y sin embargo, ¿verdad? Entendemos que a todo el mundo le gustará la empanada, pero no nos atrevemos a probar o no queremos probar algo que con total probabilidad nos va a encantar.
Bueno, obviamente hablamos en general, no es nuestro caso.
No.
Yo iba a decirte que por aquello de hacer la trampita también, un poco como has hecho tú con las diozas, yo sí viviría a base de croquetas.
¡Oh, caramba, caramba! Vamos a venirnos a casa. ¡Qué rico,
nuestra,
¿no?
Sí. Un poquito más calórica, bastante más calórica, pero
bastante
oye,
más.
Qué ricas están las croquetas.
¿Quién habrá inventado las croquetas? ¿Quién fue?
No
¿quién
lo
ha sido?
Sé.
Porque nos ha hecho felicísimos para el resto de la historia.
Una madre o abuela primigenia, seguro.
¡Oh, caramba! ¡Qué cosa más rica! Las croquetas son de lo mejor del mundo mundial,
ahí
pero seguro.
En el Pleistoceno, en el Neolítico, no sé,
señor.
En una época de estas, con en las cavernas, ¿sabes? Y de repente alguien hizo una masa y dijo, ¡ah, croqueta! Y con eso ya se.
¡Qué buenísima idea! ¡Qué cosa más deliciosa!
Madre mía, qué ricas.
Qué ricas están. Qué ricas.
Bueno, y ahora que además se ha.
Ahora se piden a casa.
El panko este famoso que también.
Sí, qué rico, sí.
Un rebozado diferente, ¿no?
Buenísimo.
Traído desde Asia. Pues
sí.
Oye, que también le da un toque súper rico.
Le da un toquecillo, súper crujiente. Pues mira, una de las últimas cosas que he probado en una tapería, que fui de casualidad, el fin de semana pasado, entre algunas de las cosas que probé estaban unas croquetas que tenían de queso de cabra y espinacas.
Ay, qué rico.
Completamente
qué
históricas.
Bien casa, el queso de cabra.
¡Qué rico!
Con,
y convertido en croquetita.
Con algo dulce.
Oh, madre
yo,
mía de
las
mi vida.
Últimas yozas que tomé eran de rabo de toro con cebolla
ala.
Caramelizada y no sé qué de trufa. ¡Buah!
¡Qué rico! ¡Uf! ¡Uy, caramba!
Eso era de otro mundo.
¡Madre de mi
eso
vida!
Era de otro mundo.
¡Caray!
Claro, acostumbrada a las clásicas, pues claro, es que esto...
Bueno,
la de pollo, la de carne, la de verduritas... es que son muy versátiles. Por eso ahí
caramba.
Hacemos la trampita y nos quedamos
¿sí?
con eso para toda la vida y la
rellenamos
de cosas distintas.
Pues ya está. Sí, porque a ver, eso, son platos versátiles y entonces puedes, efectivamente, pues degustar sabores completamente distintos en el día a día. Hoy le vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz por sus sabores preferidos, por sus platos típicos españoles preferidos. Si tuvieras que hacer un mini ranking así espontáneo de comida gallega, de comida española que te gusta muchísimo, que estaría seguro, entre tus preferidos, ¿qué incluirías?
Pues mira, el pulpo me encanta.
Uh-huh.
En sus variedades, tanto a la brasa como a feira.
Uh-huh.
Riquísimo. Otra cosa que me encanta y que además también está en los rankings de productos que más se piden a domicilio es el raxo.
Sí.
Claro, raxo, dices tú, qué sencillo el raxo, ¿no? Pues
uh-huh.
hay también mil formas de prepararlo, qué
sí.
salsita le pones,
uh-huh.
ese vinito que le da un toque. Bueno, está buenísimo el raxo, bien hecho.
Uh-huh.
Así cortadito a tacos. Que me sorprende porque, ¿sabes? En Lugo lo preparan, directamente te lo ponen, me lo han puesto en filete.
Anda.
O sea,
uh-huh.
nada de
sí,
taquitos,
sí.
no, es, ala, ahí tienes mira. El filete, córtatelo.
Uh-huh. Qué bueno.
Curioso también la forma
sí.
de cómo variamos, ¿no?, las elaboraciones de un producto típico de un sitio
sí.
a otro.
Mm. Sí.
Uh-huh. ¿Qué más? Pues las croquetas, por supuesto, que
croquetas.
Ya hemos dicho
uh-huh.
que pueden ser de cualquier cosa. Las croquetas
sí.
de cocido, Esther.
Ah, caramba.
Qué ricas uh-huh. están esas croquetas uh-huh. de cocido.
Sí, sí.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por supuesto, el jamón. Yo no podría vivir sin el jamón. Bueno, me estoy yendo a Península Ibérica, ¿vale? Pero...
Sí, 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 bien, podemos
pero
mezclar.
De Galicia, pues efectivamente, la empanada de cualquier cosa está deliciosa. Si la masa
uh-huh.
es también bien
sí.
elaborada, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos unos panes aquí buenísimos.
Sí.
Ay, qué más cosas gallegas tenemos. Mira, yo no soy mucho de marisco.
Uh-huh.
Siempre todo el mundo se sorprende cuando vamos fuera, ¿no? Y te dicen, uh-huh.
sí.
os pondréis de marisco. Pues no te creas.
Ya.
Soy más de moluscos que de uh-huh. marisco como tal. Entonces, bueno, pues no sé, unos buenos chipirones, aunque no suelen venir de aquí. Suelen
uh-huh.
ser más de fuera. Calamar, cuando el calamar es de aquí. Oh, qué rico el calamar.
Uh-huh.
En fin, bueno, que de verdad voy a limpiar esto un poco mientras tú,
qué rico, qué rico. Pues mira, estoy
un poco tu ranking.
Estaba pensando yo así, mi ranking es que me es muy difícil porque me encantan muchos tipos de comida muy diferentes. Lo que pasa es que yo soy muy ecléctica.
Con la gallega española, ¿eh?
Empiezo con la gallega española. Pero incluso dentro de la cocina gallega española soy tremendamente ecléctica porque no me gusta nada que provenga del mar. Entonces, claro, pescado, marisco, etcétera, etcétera, nada, pero cuando digo nada es nada en absoluto. De hecho, no solo no me gusta, sino que me disgusta. Entonces, claro, tenemos ahí un pequeño problema, pero...
O no, según se mire, comer
claro, depende. Claro. Entonces, el problema, digo, de quedar bien cuando
sí.
hablamos este tipo de cosas, porque, claro, entienden que, uy, qué cosas dice y tal. Digo, no, cada uno tenemos nuestros paladares. Sin embargo, como muchas cosas que la gente habitualmente no come, como, por ejemplo, cualquier tipo de verdura.
Uh-huh.
Entonces, claro, si tuviera que hacer mi ranking, yo empezaría por lo más inusual. Quiero decir, a mí me gusta cualquier tipo de grelo, naviza, repollo, etcétera, en cualquiera de sus posibles preparaciones. En cualquiera de ellas. Me encantan. Entonces, claro, sería feliz, pues efectivamente, con cualquier tipo de verdura preparada de cualquier forma. Y empezamos por nuestros maravillosísimos grelos, por las navizas, que también son unas verduras fantásticas. Ajá. Aquí tenemos asas de cántaros y tenemos también verdura tipo coliflor, etcétera, etcétera. Es decir, la huerta, tanto gallega como del norte de Portugal, me chifla. Y tiene un montón de verdura fantástica. Hay mucha gente que no toma jamás lechuga o este tipo de historias. Yo creo que me las tomaría todas. Y aquí tenemos además una huerta estupenda de lechuga y de ese tipo de verdura. Con lo cual, incluyo, empezando por los grelos, todo esto. Me apasiona, desde luego, empanada, empanadillas. Me encanta. Me gusta la masa, me gusta el relleno, ¿sabes? Toda esta preparación. Y una empanada en condiciones es algo exquisito. Soy de tortilla de patatas. Me gusta muchísimo la tortilla de patatas. Y claro, aquí tenemos también patatas y esto. Acabas de mencionar el pan, pero bueno, lo incluyo dentro de la empanada y demás. El pan en Galicia es maravilloso. Tenemos unos panes fantásticos.
Sí.
E insisto también en lo del norte de Portugal, porque últimamente también compro bastante comida allí y también tienen unas panaderías absolutamente espectaculares. Y luego, abriendo un poco el foco, bueno, me encanta el queso. Yo soy quesera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos también unos lácteos estupendos y dentro de los platos típicos podemos incluir, evidentemente, muchos quesos. Y, bueno, es un mundo por descubrir. El queso se hace en todo el mundo. Diferentes tipos de leches, diferentes tipos de curaciones, del fresco al más curado. Yo creo que no he probado todavía un queso que no me guste. Bueno, a lo mejor alguno súper potente y tal, sí. Pero bueno, por aquello de que es demasiado potente y prefiero, pues efectivamente, que vayan pasando los sabores, pero yo creo que prácticamente cualquier tipo de queso me gusta. Y aprovechando que estamos en verano y vamos al lío fresquito, soy fan del gazpacho. A mí el gazpacho, el salmorejo y en general las sopas frías que se hacen tan ricas en tantos lugares de España me gustan mucho, mucho, mucho. Me encanta el gazpacho, soy gazpachera. Tanto el gazpacho como el salmorejo, me parece lo más rico que hay.
Yo soy salmorejero.
Me encanta, me encanta. Y me parece platos que, es decir, que están, son muy ricos. Evidentemente hay que dar con la receta. Hay lugares donde los preparan muy bien. Y la verdad es que es una auténtica delicatessen. Y luego, bueno, pues si vas viajando a otros lugares de España, irás descubriendo también platos. Claro, tomarse una paella hecha en hoguera, de acuerdo, en fuego,
en
un lugar como Valencia... Claro, es otro mundo, es otro planeta.
Es que
igual que algunos platos típicos de otras zonas, que son deliciosas también.
Una de esas cuestiones que comentabas antes en la introducción era que a los extranjeros no les gustaba mucho eso del arroz al horno, ¿no?
Al arroz
Madre
al horno,
mía,
sí.
A mí me han cocinado arroces al horno en Murcia, claro. Valencia, y eso es una auténtica pasada.
Es una pasada.
Que lo intentas
sí, señor.
Copiar aquí... y no lo consigues igualar, ¿no?
No.
Y lo que tú dices, vaya diferencia de tomar una paella, la única paella que he tomado yo de brasa. Madre mía, qué sabor.
Yo las he tomado de brasa en Valencia y en Murcia también. Es algo increíble. Y luego también es cuestión de lanzarse también a probar a veces pues recetas típicas de los sitios que pueden llamar la atención. Porque cuando estuve en Murcia, entre otras cosas, probé un pequeño postre que preparan ellos que está hecho con hojas de limonero rebozadas. Le llaman paparajotes.
Sí, el paparajote.
Bueno, pues yo lo he tomado hecho en Murcia con hojas de limonero de la huerta de la casa en la que estaba, recién cogidas y con la masa hecha por la dueña de la casa.
¿Y cómo estaba
Y
eso?
Me hizo los paparajotes. Están deliciosos. Porque además, claro, la masa es muy rica. Sería una especie... La masa parecería, recordaría como el buñuelo. Por cierto, maravillosos buñuelos también en España. Un plato maravilloso. Deliciosos buñuelos. Bueno, la masa recordaría al buñuelo. Pero claro, es la hoja del limonero... rebozada. Entonces la fríes y luego, evidentemente, quitas esa masa, te vas comiendo la parte de fuera y dejas, claro, la hoja de limonero que no se come.
Ah, la
pero
hoja
que le
no
da,
te la comes, vale.
No,
solo te comes
le da el
la...
sabor. Es bastante dura, claro. Es bastante dura además.
Ya me
y tú
parecía.
Lo que te comes es la masita de fuera. ¿Qué pasa? Que le da
aderezada.
El sabor, le da el sabor del limón. Le da el sabor del limón.
Qué rico.
Entonces queda riquísimo eso. Y es típico de la zona. Entonces, bueno, la bandeja es preciosa porque son las hojas todas rebozadas y luego te vas comiendo efectivamente lo de fuera que se ha quedado impregnado con el saborcito de la hoja de limón. Una cosa riquísima.
Qué maravilla.
Qué cosa más rica. Sí, sí.
Bueno, y si nos vamos a los postres, que no hemos hablado de ellos, bueno, qué maravilla también. Yo es que soy muy postrero.
Haces bien.
Yo siempre lo he dicho, empezaría a comer siempre los postres y luego ya si me queda espacio, pero bueno, esto es muy, muy general, ¿no? Porque si no, mi salud no estaría muy bien, lo que hablábamos el otro día, ¿no?
Yo con los postres tengo una relación así como de ida y vuelta, ¿sabes? Porque soy postrera hasta cierto punto, yo soy de salado.
Ajá.
Entonces yo prefiero empezar por la comida y si queda espacio o no, pues el postre o no. O sea, tampoco soy especialmente postrera. Sin embargo, hay postres por los que sí me saltaría el menú.
Las tartas de queso tienen un punto aparte.
Por ejemplo.
¿Verdad?
Por ejemplo.
Si te vas al País Vasco, por ejemplo, donde, donde estuvimos pues hace un par de años y, y probé una tarta de requesón que estaba de muerte. No he conseguido replicar la receta. Claro. Todos conocemos la famosa tarta de queso de la Viña, ¿no? Esta que pues así, hecha al horno, pero que está muy, 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 muy cremosa por dentro.
Caramba.
Riquísima. Y es muy sencilla de hacer, ¿eh? Pero esta que probé en un asador, que tú llegabas allí, te pedías lo... Mirabas el mostrador, todo estaba fresquito, y decías, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Te lo pagabas y te lo ponían. Era como ir al mercado y después pasar al comedor. Sí. Y qué rica estaba esa tarta, por Dios. Fíjate. Qué buena. Y bueno, en tartas de queso, la verdad es que también soy, soy de los de... Quiero probarlas todas, de todas partes, para sacarme mi ranking de cuáles son las mejores.
Ahí me gusta. Me gusta la tarta de queso. Lo que pasa es que en los postres soy más ecléctica todavía que en todo esto. Entonces, por ejemplo, no me emociona la famosa tarta de Santiago, plato absolutamente no querido, valorado en Galicia, porque no me gusta, claro, no me gustan los postres secos, ¿de acuerdo? A mí la, la tarta, claro,
¿no has probado
entonces
la mía,
no soy... No soy bizcochera, no soy bizcochera, no soy de tarta seca, no soy de tarta, por ejemplo, la tarta de zanahoria me parece seca, no soy de brownies,
tampoco
no soy de bizcocho seco.
¿Ves? Uy, probablemente que hacer una degustación.
Tiene que ser un poco más moisty.
Tenemos que programar
algo
de esto.
Hay que programar ahí una degustación. Entonces, claro, tiro por postres así más
jugosos,
un poco más jugosos. En realidad, si tengo que escoger, tiro por aproximadamente cualquier tipo de mousse o cualquier tipo de flan.
Qué rico.
No especialmente de chocolate. Yo soy de postre un poco más ligero, por ejemplo, mousse de limón.
Los cítricos están geniales.
Cítricos en cualquier postre. Encanta. Entonces, claro, el lemon pie me encanta, la mousse de limón me encanta. En general, sí, estas postres que lleven, pues eso, cítrico.
Yo no sé la audiencia, pero a mí me estás creando unas grandes necesidades ahora mismo.
De comer cosas ricas y tal. Y hay, bueno, y hay postres tipo lácteo, pero bueno, queso, que una mousse bien preparada es una delicatez. Un flan de café, por ejemplo.
Bueno, ves, yo ahí no, porque soy, no me gusta el café.
Qué rico.
Solo me gusta
me
el café
encanta,
en el tiramisú.
Ah, pues
es la
mira.
Única forma en la que consumo
el tiramisú,
café.
Tiramisú, sí, como que me aburre un poco. Yo me tomaría el mascarpone a cucharada, ¿sabes? Pero sí, el tiramisú, ya te digo, yo en postre soy un poco peculiar. Entonces, tiene que apetecerme mucho. Y luego hay cosas, me gustan, cosas concretas que me gustan muchísimo. Y luego el resto, pues como, pues nada, me da igual.
Yo soy, entonces, a lo que tú eres al café, yo soy al chocolate. Chocolate tirando a puro. Chocolate de verdad, no cosas blancas que dicen que es chocolate y eso no es chocolate. Que también tiene su punto y también tiene su historia, ¿no? Pero qué ricos esos postres. Bueno, me acabas de dar unos ejemplos buenísimos porque, claro, tenemos que vernos, Esther, es que esto de estar lejos...
Es verdad.
Tú en Vigo, yo en Coruña, nos dificulta estas degustaciones así. Y caseras, porque claro, el brownie coincido contigo, a mí me chifla el brownie y todos los brownies que he probado que están muy ricos, están jugosos, a mí no me gusta que esté seco el brownie.
Claro,
y la tarta de zanahoria que yo hago se queda jugosa, muy jugosa. Y claro, una tarta de Santiago, efectivamente la típica que te ponen suele ser pues muy seca, muy compactada, pero si la haces jugosita... Eso es gloria.
Claro,
y acompañado de algo, de un helado, de algo que le dé frescor. Qué maravilla, por favor.
Madre mía, cómo nos ponemos, es increíble. Oye, ¿qué comida? Le vamos a preguntar hoy a la audiencia de Radio Voz.
¿Qué pedimos?
¿Qué comida pedimos a casa? Yo, por la zona en la que vivo, claro, depende también de en qué zona vivas, porque hay lugares a los que no llegan, ¿no? El delivery. Sí. Yo, en mi caso, en la zona de Vigo en la que vivo, empiezan a llegar los delivery desde hace pues unos meses, ¿sabes? O sea, no hace mucho, a lo mejor un par de años o así. Porque es una zona que queda en un extremo de la ciudad y bueno, que es ciudad todavía, pero bueno, que al parecer nada, las tiendas repartían sobre todo al centro y bueno, pues ahora empiezan ya a irse un poquito más allá.
Se quedaba un poquito apartado.
El estadio quedó un poco aparte, pero bueno, ahora pues efectivamente ya reparten. Entonces, de lo que he pedido a casa, y pido a casa porque me gusta, yo pido comida china y pido a veces, alguna vez, pizza también. Pero sobre todo comida china. Es que me encanta la comida china. Y bueno, hay algún sitio que efectivamente reparte por mi barrio y que está muy bien. Entonces, a veces, pues cuando tienes así antojillo de, en vez de irte hasta allí, pues dices, venga, páseme, venga con la motito a traerme un poquito de comida china. ¿Qué pides tú a casa?
Pues mira, una cosa que he pedido mucho y que piden también mucho, bueno, que se está popularizando y extendiendo, es el famoso cachopo. A mí, los cachopo y milanesas
Uy, qué rica.
Me encantan. De hecho, en las aplicaciones estas de repente aparecieron un montón de sitios que hacían milanesas. Hola. Y también tiene su historia, porque no es la típica milanesa sin más, sino que le ponen cositas por encima.
Uy,
la
caramba.
Famosa milanesa napolitana, que está deliciosa. Con su
salsa de pesto.
De tomate.
Con salsa de pesto la he probado.
Casera.
Oh, qué rica. Sí, sí, sí.
Con su queso mozzarella. Oh, ¡ay, qué rico! Y si
eso
la pides
está muy rico, ¿eh?
Con grana padano o con alguno de estos ya más fuertecitos y un poquito de rúcula.
¡Hala!
¡Ay, qué rico, por favor!
¡Madre
qué bueno.
mía!
Eso comes.
¿Ves?
Y cenas.
Ahí hablaste con el tema de los rebozados. ¿A quién no le gusta el filetito empanado?
Oh.
¿Verdad? O la milanesa tanto de pollo como de ternera bien preparadita.
Es que esos
pues
son los
que
clásicos
bien.
De las abuelas que no olvidamos.
Sí. Pero bueno, antes hablabas del rasho también.
Mm-hmm.
Yo no como carne de cerdo, pero he tomado rasho muy interesante, curiosamente de pollo, muy bien hecho. Y el rasho más original que he tomado jamás fue en una boda, concretamente, en la que sirvieron un montón de platos vegetarianos hace algún tiempo ya. Y pusieron rasho de seitán.
Ajá, de seta.
De seitán.
Seitán.
De seitán, sí, efectivamente, preparación, efectivamente, de soja. Bueno, estaba impresionante.
Es con soja, vale.
Es con soja,
vale,
sí.
Vale.
Y bueno, riquísimo. Es decir, era como si hicieras, no exactamente tofu, porque tiene que ser un poco más potente, ¿no? Tiene que ser un poco más denso. Pero hecho con seitán, rasho de seitán. Estaba buenísimo.
Sí,
qué
fíjate,
sabor tan rico.
Yo prefiero, yo pido también mucho rasho. Esto de que dices de vamos a cenar, no nos apetece cocinar, pues pedimos de tapitas, ¿no? Y
bien,
hacemos precisamente de raciones. Pues eso, el rasho. Pero lo suelo pedir también más de pollo. Me gusta más el de pollo porque se queda más tiernecito.
Sí, sí.
Rasho de pollo, tortilla de patata, las croquetas de todos los sabores y olores disponibles. Y a veces pizza también, pero bueno, no sé, sobre todo lo que más cae, ya te digo, esas magníficas baldostanas o napolitanas, que dices tú, oh, qué rico, por favor. Y
bueno.
chipirones a la plancha, estas cosas.
También.
De fruto, de fritos mucho no, porque sabes eso, decías antes, ¿quién pide pimientos de padrón a domicilio? Bueno, claro, te pueden llegar un poquito ya blandurrios, no es lo mismo.
Claro. Claro,
no
sobre todo porque
mismo.
Es algo que se hace muy muy sencillamente, entonces claro, es curioso, precisamente por eso, por el estado, ¿no? Como pedir unas patatas fritas a casa y, bueno, en fin, que tienen que venir muy bien hechas, porque de lo contrario enseguida llega el blandorra
y
sino...
se nota mucho la diferencia, claro, si es una patata frita cortada a mano, que si es una prefrita
o prefrita.
Ultra congelada, ¿no?
Claro, ahí entonces también. Ya llega y parece una goma y efectivamente ya
y
ha perdido
supuesto, si no te
su tersura.
En
claro.
20 minutos ya están incomibles.
Efectivamente.
Y yo, a tirar comida, nunca jamás.
No, jamás. La comida es para comerla, para disfrutarla y para compartirla con quienes estén a nuestro alrededor. Pues este es el punto de partida, Víctor. ¿Qué nos contará la audiencia de La Noche con Esther aquí en Radio Voz esta noche? Lo veremos.
Yo te digo un secretito, Esther, y ya para terminar.
Dime.
México, la comida de México, en el punto en el número 7. España está en el 9. Ya te digo yo que he ido a México recientemente, que está sobrevalorada.
Sí.
Sí.
No he querido entrar en esa dinámica de la sobrevaloración porque, claro, es como
nos
todo.
Nos da para
¿no?
otro programa, ¿eh?
Nos da para otro programa. Lo que pueda estar sobrevalorado no, porque al final habrá alguien que probablemente se pueda ofender, porque, bueno, como todo, ¿eh? Habrá alimentos típicos muy valorados que están sobrevalorados y quizás haya otros que habría que reivindicar un poco más.
Y establecimientos también sobrevaloradísimos.
También. Brrr,
yo conozco
esa es
uno
otra.
De cuyo nombre no voy a hablar, muy eclesiástico.
Bien.
Que sirve unas tartas que las ponen muy bien. Te las cobran muy bien también, casi al doble de lo que suelen cobrarlas en otros sitios, y no, perdona, pero no, la Red Velvet no se hace así.
Ya, pues efectivamente, y como eso muchas más cosas. Así que bueno, luego hablaremos de lo que nos gusta más, lo que nos gusta menos, lo que está sobrevalorado, lo que está infravalorado quizás, yo voy a reivindicar los grelos, etcétera, entre otros, ¿no? Un revuelto de grelos con queso de tetilla, por ejemplo, es auténtica
delicatessen. El queso de tetilla es maravilloso. Y fundir el queso de tetilla, ¿lo has probado alguna vez?
Sí.
Fundir, ¡oh, qué rico, por favor!
Bueno, en fin, bien, vamos a dejar de hablar de cosas tristes, porque al contrario no podremos trabajar esta noche. Qué rico todo.
A domicilio, a ver hay algo disponible.
Venga, vamos a ver qué nos traen, y mientras estamos haciendo el programa, pues nada, vamos a hablar de todo esto. Y le vamos a pedir hoy a la audiencia que nos haga su particular ranking, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Por cierto, todos aquellos y aquellas que tengáis prejuicios hacia la comida extranjera, llamadme con cuidado, porque probablemente os responderemos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar ser constructivos hoy y vamos efectivamente pues a valorar, ¿no? Incluso animarnos a probar algo. Voy a dar una idea, voy a dar un ejemplo. Yo ya lo había probado, pero el otro día, en una cadena muy conocida de comida asiática, pedí... Uh-huh. El nuevo postre que tienen, que, bueno, están recomendando como uno de los platos nuevos del menú. Es una receta típica tailandesa y de esa zona de Asia, que es el arroz glutinoso con mango. ellos le llaman mango sticky rice, que es el famoso arroz este. Bueno, el arroz, sabéis cómo lo preparan en Asia, un poquito más pegado que el nuestro, precisamente para comerlo con palillos y, bueno, porque es la forma de prepararlo también ellos, ¿no? Bueno, ese plato, que sería nuestro arroz con leche, pero un poquito más denso y con leche de coco, con mango por encima y preparado el mango de una forma particular, es una de las cosas más ricas, más deliciosas que os podéis imaginar. Mira, mango sticky rice. Lo probé, ya lo había probado en algún otro sitio, pero resulta que se me ocurrió pedirlo en este lugar y es de lo más rico que he comido jamás. ¡Qué delicia! Arroz con leche, pero con otro tipo de leche y con la fruta entremezclada. ¡Qué cosa más rica! Si ves por ahí mango sticky rice, pídetelo. Y luego hablamos, ya nos contaréis. Bueno, terminamos con el menú de los Golden Apple Quartet. Querido compañero Víctor Márquez, gracias por estos minutitos y por estos sabores tan ricos que compartimos.
Un placer, que aproveche.
Un placer, que aproveche a todas y todos. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis porque enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo en directo a la salud. Así que id llamando ya para hacerle vuestras preguntas pertinentes y de comida y sabores. Seguimos hablando luego.
Buen menú, señor.
Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y